Alaba.
Hasta luego.
Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Al comienzo de esta tercera hora, que es lo que hacemos siempre, por ejemplo, contar noticias en la Crónica General con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. La vicesecretaria del PP, Andrea Levy, asegura que el gobierno no se puede repartir entre perdedores.
Ha vuelto a reiterar además que su partido no votará a ningún otro candidato a la presidencia del gobierno que no sea Mariano Rajoy. Mañana el rey Felipe VI recibe a Pedro Sánchez y al presidente del gobierno en funciones para finalizar su ronda de contactos para proponer candidato.
El exministro del PSOE, Josep Borrell, apoya a Pedro Sánchez y pide un gobierno alternativo al PP.
Aunque ha evitado decir si prefiere que los socios sean Podemos o Ciudadanos, Borrell ha dicho también que no hay que preocuparse por las distintas opiniones que hay dentro del partido y que confía en que Pedro Sánchez sabrá manejar bien las negociaciones para formar gobierno.
Bélgica y Francia acuerdan intercambiar más datos de seguridad contra la amenaza terrorista.
Piden además al resto de países de la Unión Europea que aceleren la puesta en marcha de este tipo de medidas. Bélgica y Francia reforzarán así la cooperación policial fronteriza y llevarán a cabo una acción concertada en la lucha contra la radicalización.
Cielos despejados para mañana en casi toda España,
excepto en Galicia y zonas del Cantábrico, donde puede haber lluvias, pero de carácter débil. Las temperaturas solo bajarán ligeramente en la mitad occidental de la península, en el resto habrá pocos cambios.
Y a esta hora, en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Ha estado hoy generoso Pablo Iglesias. No se ha postulado como presidente del gobierno. Se conforma con que Pedro Sánchez acepte arrodillado y agradecido su oferta de dejarle presidir un gabinete de Podemos, a cuyos votos suma sin pedir permiso los de Izquierda Unida, en una especie de apropiación indebida a su mayor gloria. En un alarde de humildad, se ha tomado su tiempo para explicarle al rey, con pedagogía de petete, las opciones que conocen hasta los ciudadanos que cambian de canal cuando empieza el telediario. Y hasta ha comparecido bajo los retratos de los padres de la Constitución que quiere derogar. La suya no parece una oferta sincera de gobierno, sino la de alguien que pretende que se la rechacen. El problema, suyo y nuestro, es que Sánchez podría aceptarla. Ya dicen los anglosajones que en toda negociación hay que tener cuidado con lo que pides, porque te lo pueden dar.
El comentario de la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este primer día de febrero, ¿qué tal, Pedro Fraile, profesor? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí y además para sumarme a felicitar a Javier Díaz Jiménez.
Javier Díaz Jiménez, profesor, felicidades, que sé que es tu cumpleaños hoy.
Muchas gracias, la verdad es que no se me ocurría una mejor manera que pasar el día de mi cumpleaños que venir a COPE,
a la linterna
a hablar con vosotros.
Por si acaso, claro que sí, hay que estar aquí en la linterna por si acaso. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que el día pasa por Bankia, por donde está ahora y por lo que pasó en su momento.
Con lo que pasó, por ejemplo, Juan Pablo, con las tarjetas opacas, primero en Caja Madrid, luego en su heredera Bankia. La noticia es que la Audiencia Nacional ha decidido abrir finalmente juicio oral. Los expresidentes Miguel Blesa, Rodrigo Rato, el resto de usuarios de las polémicas Black se sentarán en el banquillo por administración desleal y apropiación indebida. El auto del juez Fernando Andreu se ha conocido poco después de que la entidad financiera presentara resultados. Ganó 1.040 millones de euros el año pasado, un 39% más. A su presidente, a José Ignacio Grigolzarri, le han preguntado por las demandas por la salida a bolsa.
Nosotros estamos con una situación pues de mucha calma, porque en el peor de los casos el tema está tremendamente acotado y desde luego tenemos una probada capacidad de generar capital de forma orgánica desde una posición de capital pues también muy holgada. Por lo tanto, no es un tema que a nosotros pues realmente, bueno, nos ocupará, pero no nos preocupa.
Ha recordado las provisiones que hay, no espera que los grandes inversores institucionales reclamen el dinero. Eso sí, ha reconocido que después de la decisión del Supremo, Bankia estudia dejar de recurrir todas las sentencias que pierden por la salida a bolsa. En cuanto a la devolución de las ayudas recibidas, más de 22.000 millones, Goirigolzarri insiste.
Lo que sí creo es que nos vamos a seguir dejando la piel. Realmente, cuando uno analiza cuál es la situación de Bankia hoy, la compara con la que teníamos hace 3, 2 o un año, es evidente que el contribuyente hoy participa en un banco muchísimo más potente.
Más potente, dice, rentable, solvente, es algo afirma de lo que se tiene que sentir satisfechos los españoles. Hoy Goirigolzarri ha anunciado que él y los otros consejeros ejecutivos de Bankia renunciarán al bonus que les correspondería de 2015, como hicieron en 2014.
El presidente de Bankia también se refirió a la situación política, a cómo puede afectar a la privatización de la entidad.
Ahí ha recordado que la fecha límite es el 31 de diciembre de 2017. Ese es el tope fijado por ley y ha indicado que habrá que cumplirlo si no se cambia. Claro, insiste Goirigolzarri en que es decisión del propietario decir cuándo, a qué precio y cómo se privatiza, pero reconoce que no es el mejor momento para hablar de esto con los políticos.
La privatización son las autoridades españolas las que tienen, en su caso, que modificar la ley. Obviamente, pues no es el momento mejor para hablar con las autoridades sobre esto, ¿no?
El presidente de Bankia ha señalado que no se nota todavía el impas político en la actividad económica. Sí lo hará, insiste, si se mantiene unos meses más.
Y en el mercado laboral, los datos que vamos a conocer mañana, ¿se puede notar la inestabilidad política, Joaquín?
Partimos de la base de que enero siempre es un mal mes para el mercado laboral porque han terminado todas las contrataciones de la campaña navideña. El año pasado, por ejemplo, se perdieron casi 200.000 empleos y el paro subió cerca de 78.000 personas. Carlos Martínez, que es director general del IMF Business School, cree que la política no pasará todavía factura.
Yo creo que todavía estamos con inercia, todavía esto durará un par de meses. El problema lo vamos a tener, espero, en que no llegue hasta marzo, aunque también es verdad que llegará la Semana Santa y eso amortiguará un poco el golpe.
En cambio, el presidente de la Federación de Autónomos, Lorenzo Amor, cree que las cifras de este mes de enero sí pueden ser peores a las del año pasado. Nota que la incertidumbre política hace que se contrate menos.
Si supierais el bajón que ha pegado este mes el emprendimiento y las consultas sobre el tipo de contrato, eso nos lleva a decir que enero no va a ser buen mes, porque otros meses sí lo ha habido. Las agendas de los asesores que atienden están vacías. Mañana conoceremos los datos. Ojalá nos equivoquemos, pero no pinta bien.
Lorenzo Amor denuncia además que la morosidad de las administraciones públicas empieza a subir otra vez y eso es más paro. Lo que sigue descendiendo en cambio es la deuda de las familias y de las empresas. La de los hogares bajó el año pasado hasta los 723.000 millones de euros. Son niveles que no se veían desde junio de 2006, desde antes de la crisis, por tanto.
Los datos que llegan del sector del automóvil también empiezan a parecerse como poco a poco a los que teníamos antes de la crisis, ¿no?
El año arrancado, sí, con fuerza en el mercado del automóvil. Las ventas crecieron el mes pasado un 12,1% hasta las 76.395 unidades. Ha sido el mejor enero desde 2008. Han tirado todos los canales, particulares, por el PIB, empresas y sobre todo alquiladoras. Las matriculaciones suben ahí casi un 35%. ¿Por qué? Bueno, fuentes del sector explican a COPE que el motivo está en que este ejercicio, la Semana Santa, llega antes y eso ha adelantado compras. El portavoz de la patronal de fabricantes ANFAC, David Barrientos, marca objetivos para este 2016.
De cara al año, el objetivo de ANFAC es superar el 1.100.000 unidades. El año pasado, recordemos que se matricularon 1.034.000 turismos y para este año confiamos en que, si no hay ningún aspecto negativo económico o político, pues tendremos un mercado por encima del 1.100.000, que vendrá muy bien para intentar frenar ese envejecimiento del parque automovilístico español.
Bueno, hablando de coches, hemos conocido que BlaBlaCar seguirá operando después de que un juez haya rechazado el cierre cautelar solicitado por la patronal de los autobuses. Mientras, en el sector del taxi hay mucho malestar. Mañana van a anunciar que se manifiesta en el día 18 después del apoyo de competencia a Uber, otro ejemplo de economía colaborativa. En la bolsa, ahí termino, la semana ha empezado mal. El IBEX 35 ha perdido un 0,3%, el nivel de los 8.800 puntos. El petróleo ha vuelto a girar a la baja.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la Linterna, con Pedro Fraile, Javier Díaz Jiménez. Por cierto, Javier, además de tu cumpleaños, hoy has comido con periodistas. Como diría Belloso, hoy los periodistas han comido caliente. Han almorzado con periodistas, ya fuera de broma, para hablar de tu especialidad, porque los oyentes tienen que saber que tú eres, además de muchas cosas, un especialista en pensiones. En esto de la macroeconomía tú sabes mucho de pensiones, yo diría uno de los que más sabe en España, porque aquí siempre lo has explicado muy bien. ¿Por qué dices que España tiene el peor sistema de pensiones del mundo? Así para empezar y de saque, profesor.
Bueno, hombre, exagero para llamar la atención. Exagero un poquito. Puede que haya uno o dos sistemas de pensiones que sean tan malos como el nuestro. Entonces, sí. A lo mejor el farolillo rojo es compartido, pero realmente tenemos un sistema de reparto que es la evolución histórica de un sistema tradicional y que ha sido parcheado repetidas veces, que se ha utilizado para muchas cosas, para privilegiar a unos colectivos, para privilegiar a otros, y que hoy en día está completamente desbordado por la demografía española, que no tiene la culpa a nadie. A las pensiones españolas o al sistema de reparto español le ha pasado lo peor que le puede pasar a un sistema de pensiones, que es que sucesivamente en el tiempo se da un boom de natalidad que ocurrió en los años 60 y una caída muy fuerte de la después una caída muy fuerte de la natalidad. Después, seguida del boom, pasan unos años y hay una caída. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Pues que a partir de 2025, cuando se empiecen a jubilar la generación de los años 60, el baby boom de los 60, va a coincidir en el tiempo con un periodo en el que el mercado de trabajo español va a tener menos personas que por razones de edad se vayan incorporando a él, y eso pues hace que las pensiones pues simplemente se vuelvan insostenibles y que realmente nos merezcamos una reforma de las pensiones en profundidad.
A partir de 2020, has dicho.
Mira, los nacidos en 1960 cumplen 65 años en 2025. Entonces, a partir de ahí es donde realmente el sistema va a entrar en una fase 2025.
Una fase crítica, ¿no?
Una fase crítica porque... Y las tasas de natalidad en España crecieron hasta 1975. Y a partir de ahí empezaron a caer muy, muy deprisa. Y eso quiere decir que en 2025 pues estarán entrando en el mercado de trabajo, estarán en el mercado de trabajo las personas que nacieron en 1980. Entonces, van a tener 45 años, van a estar en su etapa de mayor cotización y ya son generaciones o grupos de edad con muy pocas personas, independientemente
gente.
De lo que esté ocurriendo con la coyuntura, que eso además la coyuntura esperemos que será, quién sabe lo que va a pasar en lo que, cómo será entonces, pero bueno, pues todas esas cosas las juntas y tenemos un sistema que es muy rígido, que tiene una contributividad muy mal diseñada, los tipos medios españoles, ese 28% que pagan, que tenemos que decirlo y repetirlo muchas veces. Un mileurista español en realidad es un 1.300 eurista, le da 280 euros la seguridad social. Esta ficción, todos los meses, esta ficción de que una parte la paga la empresa y otra parte, que son de los 280 euros,
salario.
240 son de la empresa y 40 son del trabajador, pues es un disparate económico. Esa persona, un mileurista español, gana 1.300 euros, números redondos, 300 euros van a la seguridad social para financiar su pensión. Eso es un disparate.
¿Cómo para financiar las pensiones de hoy?
Bueno, sí, pero generar derechos
derecho,
pensionables,
vale,
con los que en su día generan una pensión.
Es.
Y en cambio, el tope es muy bajo, 41.000 euros. Todos los españoles que ganan más de 41.000 euros cotizan la misma cantidad a las pensiones. 1.020 euros es lo máximo que un español contribuye al sistema de reparto. Y da igual que gane 10.000, que gane 100.000 o que gane 1.000.000. 1.020 euros es la máxima cotización al mes en el régimen general de la seguridad social. Y eso, pues francamente, es muy poco. El sistema español, que es muy solidario con las pensiones bajas, hace que la carga de la solidaridad recaiga sobre las rentas medias bajas. Y eso no está bien. Y que las rentas altas, pues escapen de la contributividad del sistema.
Tengo aquí una gráfica que me proporciona Joaquín Mismanos, que ha estado en ese almuerzo contigo. La pensión máxima ahora mismo son 2.561.
Exactamente.
Y la pensión mínima 634.
Eso es para una familia que no tiene cónyuges a cargo, para una persona que vive sola, porque luego hay dos niveles más de pensiones mínimas, 700 me parece que son 29 euros para jubilados que tienen cónyuge a cargo y 609 para jubilados con cónyuge a no cargo, o sea que hay dos pensiones en la familia.
Y aviso aquí que la gráfica, le aviso a los oyentes, según van avanzando los años, había dado la cifra de 2025, la máxima
bajando.
Y la mínima van bajando las dos. En fin, tú ponías la frontera del 2025 y con respecto a la actualidad, pues la máxima bajaría pues algo más de 200 euros
sí.
Y la mínima bajaría pues aproximadamente pues unos 60-70 euros.
Eso
Pero
es.
Si nos vamos ya al final de esta gráfica, que es 2075, la máxima de 2.500 se quedaría en 1.500,
así
por
es.
Redondear, y la mínima de 600 en 300, es decir, la mitad, el 50%.
Porque marcas tú una inflación del 2% constante y, sin embargo, una revalorización del 0,25 cada año.
Eso es.
Por eso va cayendo.
Eso es lo que le va a pasar al sistema. Entonces, estas pensiones...
Si se queda
datos,
como está, esto es lo que sale. vale.
Si aplicamos la ley española a través de los modelos, un modelo de equilibrio general como el que resuelvo yo con Julián Díaz Saavedra, que es un profesor de la Universidad de Granada, fue mi estudiante de doctorado y ahora es mi coautor y mi colaborador en todo lo que hacemos sobre pensiones, eso es lo que nos sale. Eso es un sistema un modelo que esencialmente proyecta los gastos y los ingresos del sistema incorporando el escenario demográfico central que hace el Instituto Nacional de Estadística, el último escenario demográfico, suponiendo que la inflación media es del 2% y que la economía española va a crecer al 2%. Entonces, si tú aplicas la ley, en la ley vigente ahora mismo, sí, la reforma de 2013, que prevé un factor de sostenibilidad que se empieza a adoptar en 2019, sí, y un índice de revolución de las pensiones, que realmente lo llevamos aplicando en los últimos 2 o 3 años, porque siempre han seguido, uh-huh, los últimos 3 años, las pensiones han subido un 0,25. Ahora, la economía española tiene un dividendo, o los pensionistas españoles tienen un dividendo, que la tasa de inflación es muy baja o ha sido negativa, por lo cual el valor real de las pensiones pues no ha caído, pero esto es una situación claramente excepcional con la que no podemos contar. El objetivo de inflación del Banco Central Europeo, que algún día supongamos que lo terminará consiguiendo, es el 2%, y cuando uno hace proyecciones de este tipo pues acota la evolución a lo que es razonable. Obviamente esos euros que tú has dicho, sí, son euros de 2015, sí, sí, en su momento los pensionistas cobrarán más, pero podrán comprar lo mismo que cobra hoy un sueldo, el de los números, de las cifras que tú has dado. Y francamente, pues esto no parece sostenible. Claramente la indignación que esto despertará en los colectivos más necesitados, en los jubilados que cobran las pensiones mínimas, contributivas o no, pues las hará intolerables, y al final esas pensiones subirán y habrá que retocar lo que todavía no se ha planteado, que es la contributividad del sistema, que francamente simplemente es insuficiente para hacer frente a estas pensiones.
Tú tienes un plan.
Sí, yo tengo muchos planes, pero hombre, yo tengo un modelo que me gusta mucho, el sistema que hay en Suecia, el sistema de los países más avanzados. Yo que quede claro que a mí, yo soy un ferviente partidario del sistema de reparto. Me parece que capitalizar la totalidad del sistema no resuelve nada, es más, plantea más problemas de los que resuelve.
La totalidad no.
La capitalización impide la solidaridad y debemos recordar que Bismarck crea las pensiones para aliviar la pobreza de los mayores. Ese es el principal objetivo. Les haya ido como les haya ido su vida laboral, hayan cotizado lo que hayan cotizado. Las pensiones surgen porque no queremos que haya mayores pasándolo mal, en condiciones de exclusión social, en no pudiendo pagar la calefacción y no pudiendo llegar a fin de mes con holgura. Ya está. Y para eso están las pensiones. Y un sistema de pensiones como el chileno, que está todo capitalizado, pues no cumple este objetivo. No es capaz de hacer eso. Y perpetúa en la jubilación las circunstancias que hayan tenido los trabajadores en su vida laboral. Si a ti te ha ido bien en tu trabajo, en un sistema capitalizado, a los que les va bien, cotizan mucho, pues viven bien de jubilados. Y los que les va mal, por la razón que sea. No entremos en las causas. Pues esos han acumulado poco capital, lógicamente, y tienen derecho a poca pensión y nadie que les eche una mano. Y si el sistema incorpora una pensión mínima que echa una mano a los que les ha ido peor, ya incluye un sistema de reparto. ¿Por qué? Porque si a ti te dan algo que tú no pagas, eso es repartir. ¿Quién lo está pagando? Da igual cómo. No hace falta que sea con cotizaciones a la Seguridad Social. Puede ser con impuestos indirectos o con impuestos directos. Estás repartiendo los recursos que generan un grupo, los jóvenes, los trabajadores, a los mayores. Pero, y para terminar, no olvidéis que al final estos sistemas de reparto son maravillosamente solidarios. A finales del siglo XIX, cuando en Europa aparece la primera generación de jubilados, de obreros industriales que se jubilaban pues cuando se inicia la revolución industrial, sin salarios y sin recursos, pues nuestros bisabuelos les regalaron sus pensiones a nuestros tatarabuelos. Y gracias a eso nosotros estamos aquí hoy, porque continuaron las dinastías de nosotros, fueron nuestros bisabuelos los que le hicieron un regalo maravilloso a nuestros tatarabuelos y dijeron: no habéis cotizado, nosotros vamos a cotizar, aquí está vuestra pensión. O sea, es como si cada uno de nosotros le pagáramos nuestra pensión a nuestros padres, pero no lo vamos a hacer así, va a ser solidariamente. O sea, todos nosotros le vamos a pagar la pensión a todos nuestros padres, colectiva y solidariamente. Y a mí eso, ¿qué queréis que os diga? Me encanta. Y me gustaría...
Pero eso es lo que se hace ahora.
Sí, eso es lo que se hace ahora. Mal. mejorablemente. Yo, Pedro, me callo, que no le he dejado de decir nada, Pedro.
Yo no podría ser más de acuerdo. Siento desilusionarte.
Vaya, yo esperaba que defendieras a la capitalización. No,
en primer lugar, sabes...
Pero sabía que con lo de Bismarck ahí te iba a traer para casa. Sí, sabía que con la referencia histórica... Pero,
¿qué tendría que pasar para que lo que predice Javier no ocurriera? Tendría que haber un incremento en la participación laboral tremenda, o sea, un cambio en las preferencias.
Sí, eso corrige el déficit de natalidad, ¿no?
Exacto.
De personas.
O un incremento en la natalidad, en la cantidad de niños concebidos en España tremenda, o un incremento en la productividad tremendo que generara, incluso con el mismo número de trabajadores, la capacidad de redistribuir. Bueno, todo eso son cosas fuera del control del gobierno. ¿Dónde está el fallo del razonamiento de Javier? Está en las intenciones de Bismarck. Lo he dicho mal. No en las intenciones. Porque ¿quién no piensa como Bismarck? ¿Quién no quiere redistribuir? Lo que pasa es que una cosa es querer redistribuir y otra cosa es poder hacerlo. Ni Bismarck ni nadie puede controlar procesos no controlables.
Estamos hablando de Prusia, último cuarto del siglo XIX.
Sí, estamos hablando de... Mira, sí.
Situarla.
Está a punto de convertirse en Alemania.
Un famosísimo discurso de Bismarck al Reichstag en el que planteas... Hay dos puntos históricos fundamentales. Ese y el informe Beveridge de 1942, en el que se vuelve a plantear esto sobre bases más modernas. ¿Dónde fallan ambos? Bueno, Beveridge, por supuesto, es Inglaterra, donde se trata de atajar lo mismo que
y con dicho. Una pensión no contributiva.
Exactamente.
Cero contributiva. Completamente, bueno. Independientemente de tu contribución, sí. O sea, una renta mínima para los mayores, que eso, ahora que está todo el mundo hablando de renta mínima,
¿dónde falla
la pensión de Beveridge?
Falla en que ni Bismarck, ni Beveridge, ni Keynes, ni nadie puede controlar la economía. Se puede empujar en una cierta dirección. Se puede suplementar. O sea que la discusión se reduce a... Bien, tengamos un sistema mixto de capitalización y reparto.
Y reparto.
¿Cuánto reparto? ¿Vale? ¿Cuánto reparto? Porque no hay nadie que discrepa, vamos, que yo conozca, ni siquiera Miguel Ángel Belloso discrepa.
No, ni siquiera.
Bueno,
ni
no
siquiera.
Se sabe, con Miguel Ángel no se sabe.
Se lo preguntaremos.
No creo.
También es redistributivo, razonablemente redistributivo. El asunto es, si tú crees, si cualquier político piensa que va a controlar los procesos de natalidad, participación laboral, preferencia por el ocio frente al ingreso, estructura familiar interna, etcétera, yerra. Y yerran hasta el punto de que organizan sistemas que luego no pueden controlar.
Entonces, vale. Entiendo, deduzco, que la propuesta sería, por supuesto, dotar de más recursos al sistema. Porque ahora se ha hablado, en esta campaña electoral, de lo único de lo que se ha hablado en la campaña electoral es... Lo ha hablado el partido que estaba en el gobierno, lo lanzó ahí con cierto disimulo, sin hablar claramente
Montoro,
de ello.
Sí, el ministro.
Es, había que sacar las pensiones no contributivas de lo que es la caja de seguridad social
pero
y pagarlo vía presupuestos generales de Estado. Sí. Sí, y eso suponía, ¿cuántos millones? ¿15.000 millones de euros?
Entre 15 y 20.000 millones.
15 y 20.000 millones. Eso sería un
comienzo. Que es el déficit del sistema ahora mismo.
Sería un comienzo de solución.
Bueno, déjame que te diga que no y que lo matice un poco.
Perfecto,
o sea, pero antes quiero contestar Pedro ha dicho muchas cosas, no las voy a contestar a todas, pero sobre todo una muy importante. Tenemos que tener un sistema que sea flexible por todos los elementos que uno no puede controlar. Necesitas un sistema que sea capaz de adaptarse a cualquier perturbación demográfica y económica. Y eso es lo que hace el sistema español tan malo. Está resuelto, se llaman cuentas nacionales. Lo que es fundamental es que yo pueda que todos los cotizantes españoles sepan cuáles son sus derechos pensionables. O sea, cuánto han cotizado, corregido...
¿Cuánto me va a quedar? ¿Cuánto me va a quedar?
¿Cuál es el saldo de tu cuenta? Tú tienes que tener un número. A fin de año, tú empiezas, este año has cotizado 10.000 euros. Pues 10.000 euros. Y el siguiente... ¿Y entonces qué pasa? Que cuando llegan las tormentas, cuando hay un problema demográfico o un problema económico, en España solo puedes hacer una cosa, que es lo que hacen los factores de sostenibilidad, bajar las pensiones, que es lo más canalla. Si tú pudieras bajar también los derechos pensionables, si tú hubieras calculado los derechos pensionables, les podrías decir a todos los trabajadores españoles, miren, por razones que yo no puedo controlar, ahora mismo el sistema entra, y en los próximos 20 años, va a entrar en una fase de insostenibilidad. No, los recursos que va a generar el sistema, por lo que podemos anticipar hoy, son insuficientes para hacer frente a sus gastos. Con lo cual, vamos a hacer lo siguiente. Si es absolutamente imprescindible, vamos a bajar mínimamente las pensiones, pero sobre todo vamos a bajar los derechos pensionables ciertos de los trabajadores, que sepan que para tener la misma pensión van a tener que hacer un esfuerzo suplementario. Obviamente, alguien puede decir, ya, pero bajarte la pensión al fin y al cabo es lo mismo. Sí, pero es mucho menos transparente, porque tú ahora puedes hacer la cuenta para atrás. Pero al final, yo sabes con lo que me encuentro que realmente me entristece. Cuando yo veo mucha gente, gente formada, gente razonable, que ha perdido toda la fe en el sistema de pensiones español, que recauda 109.000 millones.
Es una frase hecha, yo no voy a tener pensión.
Pues eso sí, es un disparate. Tú vas a tener una pensión, y si cotizas mucho, vas a tener una pensión mayor que si cotizas. Y claro que vas a tener una pensión. Otra cosa es si se puede organizar mejor tu pensión, que es que sí. Entonces, y ahora voy contestando la pregunta, ¿hay que aumentar la contributividad? Sí, pero no por ese camino. Lo que realmente debemos empezar a pensar es en que los tipos de cotización son muy altos y que los topes son muy bajos. Y tenemos que empezar a pensar quiénes son, sobre qué grupos de cotización, sobre qué grupos de salarios está recayendo el esfuerzo de la solidaridad del
sistema. La clase media.
Y eso es la clase media baja. Los mileuristas españoles cotizan demasiado. Los 10.000-euristas españoles cotizan vergonzosamente poco, escandalosamente poco. Y eso es lo que tenemos que empezar a replantearnos. Y luego hay muchos españoles que cotizan lo que les da la gana. Los autónomos españoles cotizan lo que les da la gana. Y los mineros españoles se jubilan muy pronto. Y los del carbón, pues hacen no sé qué. Y los del mar, otra cosa. Y los funcionarios, que a funcionarios como Pedro Fraile, pues otra cosa totalmente privilegiada. Yo quiero ser del régimen de clases pasivas, que es el que ya afortunadamente está cerrado. Pero Pedro lo va a disfrutar. Y dicen, oye, ¿por qué yo no soy clase pasiva? A ver, ¿por qué yo tengo...? ¿O por qué no soy autónomo? Que a mí me dejen cotizar como la mejor pensión del sistema. Porque esa es la buena, ¿no? Yo quiero esa. Que a mí me dejen elegir la que ya verás cómo elijo una que no es la que me toca.
Fíjate, eso...
¿Y vas a decir, Pedro?
Yo lo sigo manteniendo, entre otras cosas, porque confío en que él sabe, conoce la progresividad del sistema de pensiones. En este caso, la regresividad.
Sin duda.
Pregunta, ¿esa regresividad no está compensada con la hiperprogresividad del impuesto sobre la renta?
Pues,
porque ese es el... Es decir, no se puede hablar de las pensiones sin hablar del IRPF a la vez, una vez que metemos niveles...
Me encanta que me hagas esa pregunta. Y el otro día me la... No sé si ha sido esta mañana, me la han hecho. Y tengo que contestar dos cosas. Una, he hecho el cálculo para Estados Unidos, pero no para España. Y para hacerlo bien hay que hacer lo siguiente. Primero, no son los tipos del cuadernillo del IRPF, son los tipos efectivos. ¿Por qué? Porque los ricos, a los ricos les pasa dos cosas. Primero,
¿qué es eso de los ricos?
Hombre? Voy a hablarte, tú y yo somos ricos en términos comparativos. Sí. Tú y yo, ya lo sé que no te... Ya sé
no
que,
lo sabía.
Mira, no me vale.
Bueno, ya, mira, Pedro, los españoles pensamos que rico es el que tiene más que yo. Y ya está. Pero es que esa es una mala definición de rico. No, rico no, tú no eres... todos somos el último de los pobres. Somos el más rico de los pobres.
Fiscal.
Bueno, pero déjame que te diga. Primero, los ricos vivimos más que los pobres, porque una cosa que tenemos los ricos es que vivimos más que los pobres, con lo cual cobramos más pensión ya solamente porque estamos más años en término medio jubilados. Primera cosa. Segundo, los ricos, por supuesto que tenemos acceso...
¿Estás seguro de eso?
Sí.
Porque yo, si me das la nota a pie de página, me lo creo.
Te lo voy
a decir.
Con el sí. Estás mucho, Pedro. Dile algo. Que las tertulias radiofónicas no son de nota.
La cátedra. Hoy en día hay una correlación entre la esperanza de vida y el nivel de renta.
Vamos. Tengo que buscar. Te voy a buscar los.
Será, pero será de meses. Es decir, la distribución del sistema sanitario es tal que induce a dudar. Nadie dudaría de tus fuentes, pero...
Vamos a ver, Pedro, pero solamente cuenta los accidentes laborales aquí. A ver, los tíos que ganan 10.000 euros no tienen nunca un accidente laboral. Eso es, no sé si estás hablando de los que llegan a la jubilación o de cuál es la esperanza de vida en general. Claramente se perpetúa la educación, se perpetúa la renta, se perpetúa la longevidad, se perpetúa el acceso al sistema sanitario, a los procedimientos innovadores, a los últimos recursos, a irte a Estados Unidos, a Houston, a que te curen el cáncer de...
una de cada 10.000 personas. La gente se cura en el hospital provincial y en el sistema.
Pero hay una cosa que dice Pedro que es verdad, y déjame seamos un poco serios. O sea, vamos a intentar ser un poco más serios con esto. Claramente la longevidad en los humanos está acotada por arriba. Nadie vive 500 años. Puede ser Bill Gates, no va a vivir 500 años. Y Amancio Ortega tampoco. Y ninguno de los grandes ricos del planeta van a vivir 500 años. Lo siento, no van a hacer eso. Entonces, al final, ¿tú qué dices? Vamos a ver. Bill Gates, a lo mejor, o Steve Jobs. O sea, ¿cuántos años vivió Steve Jobs, gran rico del planeta? ¿Cuántos hubiera vivido el tipo que tiene, al que le diagnostican el cáncer de páncreas a la misma edad que Steve Jobs? Bla, 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 bla. Y a lo mejor, claro, dice Pedro, esto son cuestión de meses. Hombre, pues sí, francamente, son cuestión de meses.
¿Cuánto
tengas
se redistribuye por esta vía? Es lo que estoy preguntando.
Hombre, pues claro. No demasiado. Por esta vía no demasiado. Pero cuando yo he hecho en Estados Unidos la cuenta que tú me pedías, cuando he integrado, imaginemos que no hay pensiones, sino que hay tributación sobre el trabajo y sobre el capital, directos, en impuestos directos. La tributación sobre el capital tiene dos partes, una que se paga en IRPF y una que se paga en cotizaciones a la seguridad social, que son impuestos sobre el trabajo, y luego hay un impuesto sobre el capital. Vale. Cuando yo hice la cuenta en Estados Unidos, descubrí que estaba haciendo el doctorado, descubrí con bochorno, porque realmente me abochornó, que el tope, la regresividad del tener un tope de cotización, un máximo de cobertura, si nos olvidamos de que la pensión también está topada, o sea, de hecho, olvídate de la pensión, es tan fuerte que deja en nada la progresividad del IRPF en Estados Unidos. Y te voy a decir en qué año fue, porque no fue en la época de, no sé si fue en la época de Reagan, que era la época donde los tipos eran menos progresivos. Yo creo que fue en la época intermedia, o sea, en la época en la que ya estaban saliendo los tipos más bajos. ¿Qué pasa en España? Pues no lo sé, es una de las cosas que me han puesto esta mañana mis amigos los periodistas de tarea,
¿Cómo conseguir que esta pensión mínima de 634 en el 2075 no sea de 382, sino que sea de 1000, por ejemplo? ¿Cómo se puede conseguir eso? ¿Por qué tiene que irse a la mitad y no, por ejemplo, multiplicarse por el doble? ¿Cómo eso se puede conseguir?
Yo creo que sí, yo lo haría. ¿Pero destopando las cotizaciones. Que un español que gane, que un 10.000-orista español, mira, 28 es extravagante. Yo quiero bajar ese tipo.
O sea, que el 1.000-orista no pague el 28% de...
De los primeros 40.000 y cero por los siguientes. Un tío que gana 100.000, una persona que gana 100.000 euros en España, por los primeros 40.000 paga el 28%,
o sea, como el IRPF,
y por los segundos 60.000 paga cero. Paga cero.
O sea, como el IRPF. Hacer una cosa escalada,
no,
progresiva.
No, yo simplemente destopo. El tío que gana 100.000 paga... El 20
que le corresponde.
Paga 20.000. Y el tío que gana 10.000, pues paga 2.000.
¿Y qué efectos tendría eso? Efectos todos, ¿eh?
Sí, sí. Cambia completamente el panorama, los incentivos a trabajar, los
sobre ahorro.
A ahorrar, sin duda.
Sobre creación.
Sin duda lo hace. Pero fíjate lo que he aprendido con mis ejercicios estos. Déjame que os diga algo que sí que he hecho.
Es maravilloso. Si tú incrementas los impuestos, el sector público puede redistribuir más. Eso
Pero no solo eso. Fíjate, cuando... Las pensiones mínimas son un mecanismo de aseguramiento espectacular. Que los agentes que viven en los modelos, que yo resuelvo y que tú conoces, y que agente racional, en fin, esta cosa que hacemos los economistas teóricos, lo valoran tanto que prefieren vivir en un mundo más ineficiente, donde trabajas menos, donde ahorras menos, donde el PIB crece menos, pero donde hay más bienestar, cuando tienes una función de bienestar, cuando todo el mundo puntúa por igual. O sea, un rico importa lo mismo que un pobre a la hora de calcular el bienestar social. Y cuando tú no sabes si vas a ser rico o pobre, cuando tú estás mirando yo en qué mundo prefiero vivir, la respuesta abrumadora de estos agentes artificiales que viven en esos mundos inventados, imaginados y que sirven para lo que sirven y no para más, es: yo quiero vivir un mundo que me asegure la vejez. Aunque mi PIB crezca menos, aunque haya menos trabajo, aunque haya un poco más y lo pido. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la seguridad que me da esto.
Naturalmente. Ese es un argumento que es perfectamente plausible. ¿Por qué? Porque es estricta, porque no es económico, porque es político. Es decir, cuando tú le ofreces a la gente, ¿qué prefiere usted? ¿Prosperidad o solidaridad? Y la gente dice solidaridad. Muy bien, hagamos un sistema solidario. Pero espera, entonces no lo apliquemos solo para las pensiones, ¿eh? apliquémoslo para la sanidad, para la educación, la movilidad, quitemos los desahucios, quitemos todo. Es decir, adoptemos a Bismarck hasta el final. Hasta el final. ¿Y cuál va a ser nuestra tasa de crecimiento? Pues posiblemente cero. Bueno, bien, este es un asunto que se planteó al principio de nuestra profesión. Lo planteó David Ricardo.
Sí.
Lleguemos al estado estacionario. Y John Stuart Mill dijo, hombre, quizá el estado estacionario no sea tan malo. Quizá en una sociedad que no crece, podamos vivir todos sin darnos codazos, sí, sin pisotearnos, sí, sin competir y, sin embargo, redistribuir para que no haya pobreza entre nosotros. Muy bien.
Bueno,
pero falso.
Sí, bueno.
¿Por qué? Porque no puedes parar a la gente en sus deseos de mejorar. Y por lo tanto, esa opción que es política, lo que estás proponiendo no es algo económico, sino una propuesta de alternativa política, eso es muy difícil de llevar a cabo. Tendrías que tener un cuerpo de electores en los que todos son Beveridge o Bismarck. Y eso no va a pasar.
Déjame que haga dos aclaraciones.
Sí,
primero,
para ir terminando,
el cálculo que yo he hecho incluye el coste de prosperidad, que esto es una cosa que dijo Okun y es viejo. ¿Cuál es el coste en términos de prosperidad del aumento de la solidaridad o de la igualdad? ¿Okay? Y este coste está internalizado. Cuando hicimos un ejercicio que es algo parecido a lo que Juan Pablo ha dicho, eximamos las pensiones mínimas de los índices de revalorización de las pensiones, sí, y del factor de sostenibilidad para evitar esta merma.
A los presupuestos.
Y hicimos eso en uno de estos modelos. Y comparamos el resultado, sí, con y es no hace falta hacer todo Beveridge ni llevar la solidaridad a ningún extremo, no. Solamente este pequeño detalle. Yo voy a decir que en España todas las pensiones, excepto las mínimas, quedan afectadas por los factores de sostenibilidad. Y voy a recalcular el índice de todo, voy a resolver el sistema nuevo, sí, y va a haber ingresos y gastos, y unos van a trabajar más y otros van a trabajar menos, y todo va a cambiar porque es un modelo de equilibrio general donde todas las respuestas de todo el mundo reacciona ante, sí, ese nuevo estado de cosas, y ahí es donde sale este resultado. Cuando yo comparo la economía española, esa que está en el gráfico que nadie, sí, ve, porque, sí, esto es la radio, pero que ha comentado con tanto arte Juan Pablo, en esa economía, cuando comparas dos cosas, los mismos agentes que tienen en cuenta y que internalizan, y ahora resulta que yo voy a trabajar y voy a tener menos salario, bla, bla, prefieren rotundamente vivir en este mundo donde hay esa cantidad precisa de mayor aseguramiento que te ofrecen unas mínimas protegidas.
Pues yo os agradezco a los dos lo que habéis estado explicando a los oyentes sobre las pensiones, sobre todo porque el asunto no es menor, el asunto es grave, está ahí y se ve las cuentas de la Seguridad Social un año tras otro. En estos años de crisis se ha visto claro cómo ha mermado el fondo de las pensiones porque hay que tirar de él para pagarlas. Es decir, son realidades que están ahí.
100.000 millones este año.
Claro, claro, pero hay que pagarlo. Es decir, pues como tú dices, puedo hacer dos cosas, o lo saco de ahí o lo pido prestado, pero tengo que pagarlo, porque tengo que pagarlo porque hay unos derechos. Todo este debate que hemos tenido aquí.
Hoy alguien ha dicho esta mañana que me ha encantado. En 1945, el régimen de Hitler pagó las pensiones, que estaba en su última pregunta. O sea, que las pensiones...
Carlos Sánchez.
Todos aquí se pagan.
Todos están aquí en la
mitad. No sabía el detalle, pero ya he visto que pronto me lo apropio. ¿No? Gracias, Carlos.
Lo que os decía es que hemos tenido recientemente una campaña electoral. Seguramente venga otra. Y nadie habla de esto.
Es el pacto mafioso. Sí. ¿Puedo decirlo? Bueno, sí, voy a retear mafioso.
Ya lo has dicho muchas
veces.
Es
el pacto,
sí,
de silencio, el pacto de Toledo.
Es la omerta.
Que hace que esta omerta, que roba a los españoles de hablar del principal programa del Estado de Bienestar. Y ya está. Y es así.
Pues eso, nadie habla de eso. Por supuesto, no hablan. Ves un debate en televisión y nadie habla de la economía global y de cómo influye. No, de eso no hablan.
No, es de un momento.
Por eso está bien que habléis vosotros.
Nota. Hubo una propuesta, yo oí en esta mesa, creo que fue Sevilla,
ya oí Sevilla,
hablar de conectar las pensiones al sistema fiscal.
Sí, sí, sí. Y Montoro también
no
lo dijo.
No sé
en campaña,
si eso.
Pero no se sentó nadie a tener esta conversación.
O sea, todo el discurso progresista, digamos, de los agentes sociales es fuentes de financiación alternativas, complementarias. Pero nadie dice, revisemos y replanteemos la contributividad.
Sevilla proponía, el PSOE, un impuesto específico. para las
pymes. Sí, para financiar las pymes.
Pero bueno, eso puede ser una sobrecarga. Hemos calculado, ¿sabes cuánto hace falta en 2050 para mantener las pensiones que había antes de la reforma de 2011 del IVA? ¿Cuál? 47%. O sea, le tienes que sumar al IVA, suponiendo que todo está al mismo, para que veas la cuantía del... Y lo hemos calculado también otra vez dentro de este mundo. O sea, que necesitabas un IVA con 25 puntos más.
Con 25 puntos más, Dios mío. Qué barbaridad.
En 2050.
Último minuto del equipo económico, Joaquín, con los
Bueno, ya me quedo con que voy a tener pensión y no tiene por qué ser baja, ¿no?
Vas a tener pensión y no va a ser baja.
Me voy a guardar el cuadro.
Va a ser un poco más, va a ser más baja que la de tu padre, pero no va a ser baja.
Yo me guardo el cuadro.
Tú guárdate el cuadro y luego vemos a ver si aquí lo acertó. Hay que esperar hasta 2070. A 2070 tenemos una cita.
Hay que aguantar.
Tenemos que aguantar como sea.
Haciendo la linterna.
Bueno, titulares de la prensa. Mañana en ABC, en sus páginas de economía, Bankia gana 1.040 millones, un 39% más al hacer menos análisis. También recoge que el juez sienta en el banquillo a Rato, a Blesa por las visas Black. Este asunto también había una expansión. Blesa, Rato, el resto de usuarios irán a juicio por las tarjetas opacas. 5 días se queda con este mensaje de José Ignacio Guirigolzarri, del actual presidente de la entidad. Nos seguiremos dejando la piel para devolver la ayuda recibida. Recuerdo que son más de 22.000 millones de euros. En el Economista, el crédito nuevo sube el 12% en el año y pone fin a la crisis. También apunta este diario que los gobiernos del PSOE y de Podemos son los más morosos.
Los nuevos gobiernos. Sí, señor.
Y luego, también en expansión, Valencia, Baleares, Madrid son las autonomías que más crecieron en 2015.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna. Javier Díaz Jiménez, profesor, gracias por la lección, ¿eh?
Muchas gracias. Ha sido un placer hablar de pensiones, de verdad. Es un lujo y gracias por esta oportunidad.
Lo mismo digo, catedrático Fraile.
Gracias a vosotros, he aprendido muchísimo.
Sí, bueno, y nosotros de ti, o sea, cada vez que vienes. Adiós, cuídate, que no se rompa eso que dices que no tiene que romper.
El círculo. Pero las pensiones es una parte del círculo.
Adiós, profesor. Hasta luego, Joaquín, ¿eh?
Mañana.
Sigue la linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, en la cadena COPE. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Se le han levantado las sanciones a Irán.
La interpreta.
Iban a poder poner en el mercado barriles de petróleo.
La matiza.
Irán es el cuarto productor de petróleo.
La destripa.
¿Y eso qué significa? Mayor oferta. ¿Y mayor oferta qué significa? Bajar el precio.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Esperar no le gusta a nadie. Uno no quiere tener que esperar para vivir como un marajá. Me apetece tanto ir a las Bahamas, pero no, voy a dejarlo para más adelante. Ah, y el descapotable nuevecito, no lo voy a estrenar hoy, el mes que viene quizá. No, ¿verdad? Cuando quieres algo, lo quieres ya. Vas a esperar ni a esperar. Nuevo Rasca Millonario de la 11. El dinero, cuanto antes, mejor. Hasta 500.000 eurazos al instante y más de 60 millones en premios. Rasca Millonario de la 11. Ya estás tardando.
Me he quedado... ¡loca!
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta el jamón jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
En la Fundación Josep Carreras hemos hecho posibles 6.000 trasplantes de médula ósea, atendido 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. Hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos. Ayúdanos a salvarlas. Hazte socio de la curación de la leucemia.
Ayúdanos a que nuestra investigación contra la leucemia no pare. Fundación Josep Carreras. Hasta que la curemos, no pararemos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
César Nombela, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
A Ciencia y Conciencia en la Linterna. Hemos hablado la semana pasada del virus Zika. Es noticia de esta tarde que los casos de microcefalia constituyen una emergencia sanitaria internacional. Lo ha dicho el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Y a falta de los informes... Este es el aviso, el anuncio. Esto adquiere caracteres de pandemia. ¿Qué te parece?
Que adquiere caracteres de pandemia, claro que sí, porque se ha extendido con muchísima rapidez un virus que apenas estaba concentrado en pocos sitios a veintitantos países y en algunos sitios con mucha profusión. Lo que pasa es que esos casos de microcefalia aparecen en Brasil, en zonas concretas, y hay expertos y sanitarios que están diciendo que ha habido un exceso de celo en su búsqueda, que algunos no están bien diagnosticados, que son falsos casos de microcefalia, y que por tanto la demostración de que haya una asociación, de que la infección por el virus en la madre embarazada dé lugar a esa malformación, todavía no está demostrada. Entonces se tiene que seguir profundizando en todo esto y se tiene que seguir analizando. Por supuesto, las medidas de prevención, especialmente en embarazadas, pues deben adoptarse, debe tenerse totalmente en cuenta. Hay que reconocer que este virus, pues como tantos otros, se va adaptando. Procede de África, procede de Asia. Lo que sí se ha visto es que las estirpes que han llegado al continente americano son de las asiáticas, no tanto de las africanas, que eran más conocidas. Pequeñas diferencias genéticas, pues son los que permiten establecer ese tipo de conclusiones. En definitiva, los casos de microcefalia se han detectado en Brasil, mientras que en Colombia el número de infectados es bastante grande. En España tenemos tres casos.
Tres casos, dos en Cataluña y uno en Valladolid.
Efectivamente. No parece que estemos en riesgo, y menos en esta etapa, pero el mosquito que transmite este virus sí que existe en las zonas mediterráneas. Predominará más en la época de mayor calor, aunque...
Lo transmite directamente el mosquito a la persona.
Por picadura.
Entre personas no.
No. Bueno, entre personas parece que podría haber una transmisión sexual, parece...
Pero no está
claro. Es algo más remoto, pero lo que es indudable es que los virus transmitidos por insectos pues tienen una forma magnífica de propagación, especialmente estos, que el insecto pica a un infectado y después, si pica a un no infectado, pues le transmite la
¿Y qué efectos tiene este virus en el cerebro de los fetos?
Un retardo en su desarrollo.
¿Un retardo?
Un retardo en su desarrollo, de manera que los niños estos que parece que nacen con un cerebro más pequeño, menos desarrollado, uh-huh. y por tanto con un sinfín de secuelas que pueden ser muy graves. Casos de microcefalia existían en Brasil, y lo que sí parece es que en algunos casos y en zonas en donde ha afectado el virus, se ha incrementado muchísimas veces, más de 20 veces la frecuencia. Es verdad, y los expertos ya lo han dicho, en una serie de casos de los que se dijo que podía suceder, porque la observación de la microcefalia no es solamente el perímetro cefálico que tiene el niño al nacer, sino cómo se va desarrollando. Y eso requiere un tiempo para verlo. Entonces, hay falsos casos y en todo caso hay mucha mayor supervisión de si se produce ese problema.
Otra de las noticias de este día, por supuesto que seguimos alerta con todas las novedades que se produzcan en el virus Zika, y por supuesto lo explicará el profesor Nombela en la linterna, siempre que sea oportuno. Otra de las noticias, el Reino Unido da luz verde a un experimento que así a simple vista parece inquietante. Se trata del primer permiso en Europa para utilizar las técnicas de edición de genes en embriones humanos, ediciones, manipulaciones.
Sí, es la llamada técnica CRISPR-Cas, que permite en células vivas...
Sí.
Cambiar genes. Cambiar, por ejemplo, una base en una posición. Cambiar el gen entero. Eliminarlo o insertarlo. Es una técnica muy poderosa que está ya dando muchos frutos, pues, por ejemplo, en agricultura, por ejemplo, en biotecnología para diversos usos. Pero cuando ya se plantea el manejar embriones, experimentar con embriones humanos, es decir, con líneas germinales del ser humano, ahí tropezamos con un montón de reservas éticas. Pero es que además se da la circunstancia de que los científicos de mayor liderazgo hace apenas 9 meses, y lo han reiterado en diciembre, lo hicieron en marzo del año pasado, en diciembre lo han vuelto a reiterar, han pedido una moratoria, puesto que esta técnica es muy potente, pero en un embrión no está claro que no tenga otros efectos colaterales, otros cambios que fueran no deseados, no simplemente producir un cambio determinado. Entonces, cuando hay esa valoración bastante general de establecer una moratoria, cuando las legislaciones normalmente, en España estaría prohibido experimentar con embriones en este sentido, y la legislación española es muy permisiva en muchas de estas cosas, desde la época de Zapatero. Pero
eso está prohibido.
Eso estaría prohibido y está prohibido en toda Europa, en Gran Bretaña también, pero este organismo puede autorizar y lo ha autorizado. Con fines solo experimentales, esos embriones nunca se podrían gestar.
El objetivo es...
El objetivo, en este caso, mucha gente dice, bueno, vamos ya a tratar enfermedades, ¿qué va? Lo que han dicho los científicos que se han autorizado es que van a estudiar mejor el desarrollo embrionario inicial. Eso...
Para que no falle la fecundación in vitro, por ejemplo.
Sí, pero son unas condiciones tan alejadas de la realidad que a mí me produce mayor escepticismo esa justificación científica. Porque hay quien dice, bueno, pues parejas que tienen un defecto genético que en su embrión se pudiera corregir para que la progenie no lo herede. Estaríamos ante un problema muy serio de otras posibles modificaciones. Pero es que la justificación que han dado fundamentalmente los primeros que han sido autorizados ha sido, vamos a estudiar mejor porque este embrión que está en la etapa de 250 células, podemos conocer mejor los genes que se activan. Queda muchísimo por hacer en embriones de animales, quedan muchas posibilidades, y acercarse a todo ello, a aplicaciones en humanos, no las tendría. Hay, sin duda, pues el prurito de la novedad. Y en esto los británicos son siempre los primeros. Autorizaron la clonación terapéutica, resultados cero. Poco después salieron las células de Yamanaka reprogramadas. Autorizaron los embriones híbridos humano-animal, resultados también cero.
¿Y aquí tú crees que también?
Y aquí yo veo que es una salida que no es ni éticamente aceptable ni siquiera científicamente justificada en estos momentos.
Salvo los embriones humanos que se matan en el experimento, claro.
Eso es el aspecto ético que supone ciertamente destruir embriones y sobre todo instrumentalizarlo para una experimentación. El embrión humano es una etapa de la vida humana. De todos nosotros, todos hemos sido embriones y hemos empezado así. Si realmente planteamos esta manipulación, aparte de quien dice esto, puede abrir la puerta para hacer bebés a la carta. De lo cual habría mucho que hablar y quizá otro día lo podemos hablar, porque también tiene muchas limitaciones.
Sin duda, César Nombela, profesora Ciencia y Conciencia de la Linterna. Gracias, como siempre, por tus explicaciones y por poner luz a estas noticias que tanto agradecen los oyentes. Gracias, profesor.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Noticias con Historia, Javier Redondo, director de La Aventura de la Historia. Buenas noches, profesor.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan Pablo.
Efemérides de este mes que comienza, ¿qué tienes apuntadas en el día de hoy? Termina la batalla de Stalingrado. ¿Esta es de ayer o de mañana?
Bueno, pues es que según se mire, ¿no? El 31 de enero de 1943, tras 6 meses de encarnizado combate, pues sí, el mariscal nazi Paulus se rinde a las tropas soviéticas en Stalingrado, que es Volgogrado desde 1961. Pero 2 días más tarde, el 2 de febrero de 1943, uh-huh, el lugarteniente Strecker es cuando definitivamente se entrega al Ejército Rojo. Había aguantado con un pequeño grupo de soldados en el norte de la ciudad. La batalla se convirtió en la ratonera de Hitler, sí, porque allí el Stalin impidió que abandonaran la ciudad mujeres y niños y resistió mucho más de lo que los nazis creyeron que podían haber resistido los del Ejército Rojo. Más de 1 millón de muertos, 1,5 millones de muertos en esa batalla de 6 meses.
Vamos con una de mañana, 2 de febrero, pero de 1848. ¿Qué pasó ese día?
Bueno, pues que se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos. Estados Unidos le pegó un buen bocado a México, le quitó territorios de Nuevo México, Texas, Arizona, California, Wyoming, Colorado, la mitad de lo que era México, a cambio de 15 millones de dólares para el Estado de México y 3 para los ciudadanos que vivían allí.
Pues se llevó un trozo, ¿eh?
Se llevó un buen pedacito, ¿eh? Lincoln llamó la guerra del señor Polk, porque parece que Polk se inventó esa guerra con tal de prestigiar a su ejército.
No está mal, ¿eh? Nuevo México, Texas, Arizona, California, Wyoming.
Sí, trocitos de todo esto.
Qué barbaridad. ¿Quién fue el primer secretario general de la ONU?
Bueno, fue un diplomático noruego, Trygve Lie, que fue nombrado el 1 de febrero de 1946, se cumplen hoy 70 años, renovó su cargo por 3 años en 1950, pero dimitió antes de que se cumpliera su mandato porque parece que le acusaron los soviéticos de ponerse del lado de Estados Unidos en la guerra de Corea.
Cuéntame una de fútbol, anda.
Bueno, pues que se cumplen hoy 2 años sin el alma del Atleti, sin Luis Aragonés.
El hombre que cambió también la historia de España, del fútbol.
Cambió la historia de la selección imprimiéndole una nueva identidad.
Creo que mañana escribe sobre Luis en El Mundo. Mañana.
Sí, un poquito de Luis, porque merece la pena recordarlo.
¿No? Oye, que luego hablaremos de ello en el tiempo de la tertulia, pero comienza el caucus, los caucus, que son la manera que tiene allí de elegir a los delegados de las convenciones.
En algunos,
¿no?,
estados luego, Unidos, si, ¿no?, quieres, lo comentamos.
Muy recomendable el libro de Javier Redondo, presidente de Estados Unidos, ¿eh? Ahí se explica muy bien lo del caucus y todo lo demás. No te muevas de ahí, que tenemos tertulia hasta nuestro doctor, el director de La Aventura de la Historia, que se queda hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, en La Linterna. Se queda por si acaso, no por otra razón, pero por si acaso. Hola, Belmonte.
Hola.
¿Cuál es el mensaje de Viajes El Corte Inglés que nos traes?
¿Te gustaría, Juan Pablo, empaparte de cultura, relax, experiencias inolvidables y diversión, todo en el mismo viaje?
Sí.
Pues ahora puedes, Juan Pablo. Llega la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hombre. El momento perfecto para navegar en un mar de ventajas. Porque si reservas antes del 17 de febrero, conseguirás hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio del crucero baja una vez contratado, Viajes El Corte Inglés te lo iguala devolviéndote la diferencia hasta 30 días antes de la salida del barco. Además, pago aplazado en 6 meses, niños gratis o con grandes descuentos, excursiones, asistentes de viajes especiales para clientes de Viajes El Corte Inglés según la naviera elegida. Aprovecha la oportunidad. Te ofrecemos 3.000 plazas con precios muy especiales solo para la semana del crucero y ahorra hasta un 50%. No lo dudes más, reserva ya tu crucero y empápate de diversión con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés solo hasta el 17 de febrero. Infórmate en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.